El umbral, con Claudio Pérez. Percibimos al ser humano desde su realidad interna y su proyección en el mundo exterior. Sean todos bienvenidos.
En el umbral estoy con Matías Zurraco. ¿Cómo andás, Matías? Y gracias por acercarte.
Gracias a vos por la invitación y para mí es un placer acompañarlos y apoyar este proyecto.
En esa cosa de armar el saludo, bien, cómo andás, bien, no te cuento, qué sé yo, casi podemos armar un camino de encuentro justamente y ir desmenuzando y encontrándonos a nosotros mismos. Yo te digo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás o cómo estás, no? Sería sí. Como, ¿no? El ritual del saludo.
Qué cosa, ¿no? Porque cuántas veces uno la piensa 2 segundos y tomás el atajo, ¿no? Como Caperucita, tomás el camino más corto y decís, bien, ¿para qué te voy a contar? Porque eso requiere, viste, meterse, también exponer cierta intimidad que a veces uno no quiere. Depende cómo le toque a cada uno. Hay gente que sí, que está esperando que uno le pregunte para abrir las puertas o bajar el contenedor de toda la vida, cómo le está pasando, ¿no?
Sí, la verdad que si uno se queda con la pregunta, es hermosa, porque claro, implica un interés genuino en el otro. El tema es que en general es más un convencionalismo, sí, que sale de nuestra boca que algo real, que es una pregunta al corazón de la otra persona. Pero si nos tomamos el tiempo, ¿no?, de tomar conciencia de lo hermoso que es preguntar cómo estás, ¿no? ¿Qué? Yo en terapia no pregunto, pregunto eso, pero de otra manera, que pregunto qué está vivo en vos, qué vive en vos, ¿no? Porque tomando esto de que está como muy trillado y este convencionalismo en general, me gusta un poco como cambiarle. Y entonces eso permite que la persona de alguna manera me empiece a contar lo que... En general, lo que pasa es que no sabe qué contestar cuando le digo eso.
Claro, porque lo sacás del mecanismo este en el que te intercambiás como unas tarjetitas. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿No? ¿Nada? ¿Cansado? ¿Qué sé yo? Por ahí alguno arriesga un par de opciones más, pero que siguen estando dentro de las respuestas autómatas.
Sí, esa es la idea, ¿no? Poder romper un poco ese paradigma de la cabeza y ir hacia un... de pronto experimentar, ¿no? Porque cuando te preguntan cómo estás, uno de pronto empieza como que se mete hacia adentro y experimenta, ¿no? ¿Cómo estoy? Si es que, digamos, hace el proceso, ¿no?
Sí,
digamos,
en, sí.
Que en el encuentro de la psicoterapia, a mí un poco la meditación que toda mi vida me guió es qué es esto de encontrarse, ¿no? Y un poco creo que como yo no me podía encontrar, creo que voy a hacer psicoterapia para encontrarme con las personas, ¿no? Fue mi camino de sanación.
Claro.
Y a la vez los que venían también se sanaban y nos sanábamos juntos.
Claro, qué ejercicio, ¿no? Porque cada vez que uno, viste, pasa por alto, de alguna manera está en la dinámica de la información, que es igual a esto, es decir, ¿cómo andás? Bien, qué sé yo, esto, lo otro, como que se enfría el otro, ¿no es cierto? Se enfría que del otro lado hay un ser humano que le pasan cosas, pero uno tiene que encontrar siempre el delicado equilibrio en el cual, si te metes o yo me pongo a explicarte todas las cosas que me están pasando, también hay algo que no es sano en la comunicación, ¿no es cierto? Por eso digo que hay algo artesanal en el comunicarse con el otro. Porque uno tiene que no caer en el mecanicismo de decir una respuesta rápida y fría y despersonalizada, pero tampoco ahondar en una catarsis de una hora contando todas las inquietudes de tu vida.
Totalmente. Es para mí lo que acabas de decir es como el corazón del tema, ¿no? Porque esto de estar atento al ritmo, estar atento al otro, es decir, si yo estoy atento a vos y vos estás, además de estar atento a mí, y vos estás atento a vos, pero también estás atento a mí, es otra dinámica,
claro,
¿no? Y la realidad, como decís vos, si yo te respondo muy rápido, seguramente a vos no, digamos, sientas que es muy vacío lo que estoy compartiendo de mí. Y si estoy 2 horas, seguramente vas a tener muchas ganas de irte,
claro,
y de, ¿no? Y de cortar, ¿no? La comunicación. Entonces, para mí es algo importante, ¿no? Cómo ser honesto y a la vez tener empatía con el otro, ¿no? Es como ese es el secreto, ¿no?
Y lo mismo decía, pasa con la información, porque uno escucha las noticias que están pasando y un poco te insensibilizás, uno se insensibiliza. ¿Qué palabra está? Que justamente con la información, porque desgraciadamente 2 muertos, 3 muertos, una revuelta, qué sé yo, y al final ya lo tomás como el pan de cada día. Y por otro lado, si tomás un contacto directo con eso, bueno, no sé, viste, qué es lo que mueve adentro de uno.
Bueno, hay una, no me acuerdo ahora, bueno, un autor americano tiene un concepto que es que me parece muy interesante, que uno de los leitmotiv de los medios sociales es que si querés invisibilizar algo, hacelo muy visible. Es decir, claro. Apabullá y cansá con el tema.
Claramente, es tremendo. Y no sé también, porque si haces ese ejercicio de tomar conciencia, de golpe también se te puede ampliar la esfera, es decir, en todo el mundo. O sea, uno encima, con esto, con los medios de comunicación, yo digo que es como el Aleph, ¿no? Porque podés enterarte de lo que está pasando en la otra punta del mundo y de alguna manera esa proyección, bueno, es como que te apabulla. Es decir, en todos lados siempre hubo conflictos, revueltas, muertes, inconformidad, manejo, y eso también a la vez opera de una manera insensibilizadora, como decir, bueno, ya está, me acostumbro a que la vida es así, solo que ahora me entero y antes no se enteraba la gente, entonces sigo mi vida, bueno, haciendo lo que me toca a mí solo y separado un poco de ese todo.
Sí, eso es uno de los temas que a mí me gusta reflexionar y que estoy charlando con muchas personas, un tema que estoy investigando, ¿no? Es decir, como que la vida se ha complejizado tanto, el día a día, lo cotidiano, que digamos, te queda muy poco tiempo para el ocio que para los griegos era como quizás la clave de la vida, ¿no? Mm. Es decir, hoy tiene alguna connotación medio negativa el ocio, pero para los griegos tenía un valor muy importante,
el ocio,
¿no?
Creativo.
Mm. El ocio creativo, ¿no? Y entonces, bueno, como...
A propósito, creo que de ahí viene negocio.
Sí. Exactamente, esa negación, ¿no?
Como claro, como, sí. Bueno, lo opuesto, claro, lo opuesto, hacer un, ¿no?, negocio.
Entonces la vida es como, se ha transformado en un negocio.
¿Mm? Wow.
Me parece interesante, ¿no?, tomar en cuenta esto. Hoy, tomando en cuenta todo esto y danzando con todo esto que estamos, porque creo que la verdad que se puso linda la charla, quería dialogar, charlar, reflexionar sobre un tema que para mí ha sido como, así como dije lo del encuentro, porque para mí era todo un misterio el encuentro, porque para mí era algo que no era posible y toda mi vida ha sido como una meditación hacia eso. También hay una gran meditación que es sobre la curación. Realmente un tema bastante difícil de encarar, un tema que para mí ha sido, digamos, es como muy importante. Y como que hay muchos mitos, ¿no? Digamos, y además me pasa de recibir, como psiquiatra y psicoterapeuta, recibo muchas personas que acuden a muchos sanadores, ¿no? Así como hay un gran desarrollo de lo neurociencia, de toda la investigación, también está, por el otro lado, la gente consulta y acude a estos lugares, ¿no? Digamos, entonces hay algunas buenas noticias y otras malas noticias que yo querría contar sobre estos temas, ¿no? Digamos.
Te escuchamos.
Y empiezo un poco con las malas noticias con respecto a esto. Para mí esto de la curación ha sido como un camino importante. Yo también desde mi adolescencia hice búsquedas, ¿no?, de todo tipo de caminos espirituales y en la búsqueda de eso. Lo que me ha pasado es que en general nunca vi nadie que se cure. Alguien dice, no, sí, yo me curé. Digamos, entonces me pasó con una persona que fue a consultar a Estados Unidos a una persona en ese momento muy importante, digamos, sanador, y volvió, y digamos, los primeros días yo estaba muy contento porque había hecho ese tratamiento, digamos, y cuando volvió parecía que estaba sanado, entre comillas, pero al mes aparecieron las mismas cuestiones que, claro, que todos notábamos y que nos dificultaba en la relación con esa persona, ¿no? Entonces, y miles ejemplos más, ¿no? Digamos, es decir, un montón de sanadores que te dicen, ¿no?, que en un encuentro te van a sacar, te van a curar eso, ¿no? Digamos. Y entonces, para mí siempre fue como un misterio esto, ¿no?
Claro, claro. Perdón, pero ya arrancamos nuestra cultura con los milagros de Jesús y a partir de ahí, cualquiera que opere en un nivel parecido, no sé si está, viste, reconectando un pensamiento medio mágico con eso, ¿no es cierto? En el cual también uno tiene un rol pasivo, porque ir a alguien que opera una especie de sanación o curación, que no implica demasiado de vos, me parece pertinente quizá pensar en sanación y curación, si son lo mismo, ¿no?
Está bueno, tocaste un tema de lo activo y lo pasivo que me parece fundamental, ¿no? Es decir, estamos en un paradigma en el cual el paciente hoy, si te fijas en casi todos los modelos de psicoterapia más modernos, ya no hablan casi de paciente. Pasaron de hablar de cliente o de persona, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo de pronto ya los en, el encuentro en psicoterapia ya no es de un médico o de un terapeuta paciente, sino que es de dos personas, de dos seres humanos, claro, ¿no? Eso me parece como algo muy interesante, cómo ha evolucionado, ¿no? Y cómo está evolucionando la conciencia en ese sentido, ¿no? Es de pronto que hacer cada vez más activo a la persona, es decir, claro, que no hay nadie que cura a nadie. Estas, ¿no?, digamos, son las buenas noticias y las malas noticias, ¿no? Es que no hay nadie que cura a nadie. En realidad, en el encuentro, cuando se produce un real encuentro, una conexión, se produce la sanación.
Claro.
Y de los dos, de alguna manera. Entonces, este paradigma rompe, ¿no? Y realmente me parece como muy interesante, ¿no?, para tomarlo en cuenta, ¿no? Y que casi todas las escuelas de psicoterapia que están surgiendo en esta época van hacia ese lado.
A mí, bueno, desde acá, desde lo llano, bueno, charlando con vos, digamos, yo hago preguntas, ¿no? Pero también, obviamente, tengo mi camino. Entonces, por ejemplo, curación me remite a más a la sintomatología de algo, uh-huh, y sanación a un aspecto más invisible o más que de donde se pueda generar quizá la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, eso, lo visualizo como en dos polos opuestos, curación externo, sanación interno.
Sí, está muy bueno eso que decís y me gusta mucho porque, yo te doy un ejemplo, en la medicina, vos te cortás, entonces quizás una aplicación terapéutica sería acercar, ¿no?, los bordes para que después la naturaleza misma del cuerpo sane eso.
Claro.
Un poco ahí, ¿no? Entonces, y acá es de vuelta, ¿no? Entonces, en el encuentro, ayudar a que los bordes de la herida, acercarlos, ayudar a que los obstáculos que pone eso para cerrarse, y después se cierra solo, es decir,
claro,
¿no?
Claro,
es respetar la propia sabiduría que tiene el alma, ¿no? Y el espíritu, en este proceso, es como un profundo respeto de que la otra persona tiene adentro los recursos y las posibilidades para poder encontrar,
sí,
eso.
O que la otra, perdóname, sí, la otra persona es portadora de la vida, que tiene en sí misma esas fuerzas de sanación, ¿no es cierto?
Exactamente.
O esas fuerzas regeneradoras constantes, digamos, que no se detienen nunca.
Eso mismo, eso.
Y que en todo caso uno, a través de diferentes cosas, desde lo más burdo que puede ser una lastimadura externa,
sí,
o algo, una emoción o una traba interna, puede bloquear ese proceso de regeneración, ¿no es cierto?
Sí, hay una frase, me hace acordar una frase de Rumi que dice algo así como: tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar dentro de ti las barreras que has construido contra él.
Hermosa, bellísima, ¿no? Súper contundente, sí.
Y entonces es un poco eso, ¿no? Y entonces el rol del terapeuta empieza cada vez a también es todo un lugar, ¿no? ¿Cuál es el rol del terapeuta, no? Entonces, entonces para mí es importantísimo esto de comprender que no existe una sanación satori, diríamos, oriental, ¿no?
Sí.
Esto de que la iluminación, y que de pronto te iluminas y ya está.
Sí, claro.
¿No? Sino que, por lo menos en Occidente, que es un camino, otro camino, digamos, es un proceso, es un camino donde yo quiero conectarme cada vez más profundamente conmigo, la calidad de conexión conmigo y con el otro. Ese es un poco el camino. Porque no es querer sanarme, sino es querer conectarme conmigo mismo.
Claro,
¿no?
Claro.
Es como que, de pronto, cuando alguien dice, tenés que sanarte, que está muy trillado en eso, en general, si te fijas qué pasa en uno, hay como una contracción en uno, ¿no? Hay como algo que está mal en mí, algo enfermo, ¿no? Digamos. Y eso para mí es como otro obstáculo que no nos permite, ¿no? Y lo que queremos es los obstáculos al amor, ¿no? Al conectarnos con eso que son las fuerzas, ¿no? Que son las fuerzas sanadoras, ¿no?
Claro,
en mí mismo. Pensaba cuando venía para acá, yo digo, ¿no?, que para mí la curación es un proceso en espiral, como decía, ¿no? Es un proceso en espiral. Y por otro lado, yo pensaba, ¿no?, esto de el tiempo lo cura, dicen, ¿no?
Claro.
Y me preguntaba si es así.
si tenía una sabiduría.
Si es real, si es real en mi experiencia, en tu experiencia. Porque digamos, la idea acá es que yo no soy no quiero transmitir lo que sé, sino que quiero compartir y vivir experiencias. En mi experiencia, el tiempo no lo ha curado.
Claro.
Lo que cura es si me doy el tiempo necesario,
claro.
¿No? Para curarnos. Porque si está bien, yo me tengo alguna dificultad con alguien y me peleo, pasa el tiempo, se me olvida.
Claro.
Y por ahí me busco otra pareja, por ejemplo, pero vuelvo a pasar esos mismos temas. Es decir, que el tiempo no es que curo eso, sino que la curación es si me doy el tiempo, que es distinto. Yo creo que, ¿no? Digamos, probablemente habría que ver la traducción, ¿no? del griego de esta frase, pero esto de que darme el tiempo necesario para hacer este proceso.
Pensaba en eso, o sea, como cuando uno quizá, viste, de saber popular, está queriendo un poco como hacer alusión a que en el proceso del tiempo lo que estaba bloqueando se disuelve, que puede ser, viste, lo que sea, por ejemplo, un amor testarudo que no lo podés largar, en el tiempo lo cura cuando te rompen el corazón.
Cuando nos damos tiempo.
Claro, en el tiempo se disuelve.
Cuando te das tiempo, ¿no?
Ahí está.
Cuando te podés dar tiempo.
Claro.
Que es algo más consciente, es algo más... ¿no? Como más de un proceso, ¿no?
Sí,
entonces, como que no es librado al azar, sino que es algo que tiene que ver con que yo hago un trabajo interior.
Sí, y en toda esta charla tenía como la imagen siempre de, ya que estamos hablando como de conexión, y vos empezamos hablando del individuo y cómo se conecta a un todo más grande. Y el encuentro entre uno y el otro, siempre me aparecía la imagen del puente, porque en esto que estás hablando también, o sea, cómo construir un puente hacia la sanación, parece un libro de autoayuda, que seguro que ya debe haber alguno que se llama así, pero realmente, o sea, simbólicamente, cómo construir un puente hacia eso, ¿no?
Y la imagen de puente me parece, me gusta mucho porque para mí es como una imagen que me dice mucho, me hace mucho sentido. Rumi, el mismo autor que yo leía, dice que el amor es el puente entre yo y el mundo, ¿no? Francisco también, ¿no? Habla mucho esto de construir puentes frente a los que construimos muros, frente a los muros, ¿no? Y estos muros que Rumi también hablaba que tapamos para el corazón, ¿no?
¿Qué
entonces, fue? Esto es el puente, ¿no?
Claro.
Así que me gusta mucho tu imagen, ¿no? Construir puentes. Construir puentes en nuestra región también, ¿no? Construir puentes entre también nuestro lado y el lado más conservador y el más progresista,
claro.
¿No? En uno y en la región creo que está pidiendo eso, ¿no? Porque de pronto unos dicen que los otros son los malos y los otros dicen que los otros son los malos, ¿no?
Sí.
Y entonces digamos que en eso suben unos y los otros son los malos, suben otros y los otros son los malos, ¿no? Y a mí eso me hace ruido porque seguimos en ese camino, en esa dualidad.
Y uno mismo también no puede encontrar.
Y uno mismo.
No puede, o sea, cuando también lo situás desde ese lugar de bandos, vos mismo no podés clarificar ni tu pensamiento tampoco, porque siempre estás de esta manera binaria de buenos y malos, ¿no es cierto?
Exactamente, ¿no? Y en cambio, esto de, y también verlo, a mí me ayuda mucho cuando lo veo interiormente. Yo veo esto, mi parte conservadora.
Claro.
Y mi parte progresista,
claro.
¿No? Es decir, que bueno, cuando, digamos, si yo quiero cambiar demasiado rápido, mi parte conservadora va a hacer ruido.
Claro.
Y a veces me protege de todo ese gran cambio tan rápido que, digamos, que el alma necesita progreso de a poco.
Claro.
Pero necesita progreso. Y a su vez, si yo me quiero quedar fijo solo en el pasado, solo en las tradiciones.
Totalmente.
¿No? Digamos, lo progresista empieza a hacer ruido.
Fuerzas que siempre se van a querer estancar en algún punto por seguridad, pero de fondo medio de miedo. Nunca vas a transformarte tampoco.
Exactamente.
Nunca vas a cruzar el puente hacia el nuevo ser humano que vas a ser mañana.
Exactamente. Entonces, para mí es muy importante transmitirle, digamos, tanto a los políticos como cuando trabajo con mis pacientes, ¿no? Que el camino un poco tiene que ser como un progresismo moderado, ¿no? Es decir, y invito estoy con un proyecto de que quiero armar como un proyecto que se haga algo así como un progresismo moderado donde podamos comprender que si querés hacer muchos cambios sociales vas a generar una fuerza de resistencia muy grande que muchas veces termina rompiendo mucho lo que terminaste de hacer. Claro, en cambio, claro, si podés establecer ciertos cambios que van a ir quedando sin que haya muertos, sin que haya heridos, y de alguna manera, ¿no? Por supuesto que va a haber algún tipo de inestabilidad, pero cuidando eso, es como, bueno, la invitación a poder traer ese camino, ¿no?, de sanación progresiva, ¿no?
Muchas gracias, Matías, por acercarte a los micrófonos del Umbral. Matías Urraco, que es médico psiquiatra,
psicoterapeuta,
que lo pueden encontrar en las redes como Matías del Sur.
Sí, en Facebook Matías del Sur, en Instagram Matías Lohengrin.
Gracias, Matías, otra vez.
Gracias.
Escuchaste El Umbral con Claudio Pérez. WeToker. Sumamos las partes.